Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, gobernador advierte que la reconstrucción del sistema eléctrico podría tardar hasta 10 años más. Trabajo a distancia como balón político. Presidente de la Cámara adelanta que usará el proyecto de ley vetado como ficha ganadora para negociar medidas del Ejecutivo. Y la Junta de Supervisión Fiscal define las guías bajo las que aplica el plan de retribución y clasificación de empleados públicos. Es lunes 27 de marzo y así iniciamos la semana.
A Puerto Rico le conviene mantener el desarrollo económico que ya hemos tenido estos dos años, por los próximos seis años. De igual manera, a Puerto Rico le conviene que se siga acelerando la reconstrucción, que de la forma en que se ha hecho en estos dos años, por los próximos seis años.
El ambicioso plan del gobierno central para la transformación del sistema eléctrico parece haber sufrido, una vez más, serios ajustes en su implantación y desarrollo. Sin embargo, el primer ejecutivo del país descartó que los tropiezos representen un obstáculo para lograr los objetivos establecidos en la política pública energética. Manuel Guillama Capella conversó con el gobernador Pedro Pierluisi y nos ofrece más detalles. Bienvenido, Manuel.
Saludos, David.
Manuel, cuéntanos, ¿a qué atribuye Pierluisi el marcado retraso en, número uno, la reconstrucción del sistema eléctrico en el país, particularmente cuando han pasado casi seis años del huracán María por Puerto Rico, y número dos, la transformación a fuentes de energía renovable?
Así es, como bien mencionas, este proyecto de modernización de la red eléctrica se podría decir que tiene dos vertientes, ¿no? La de la reconstrucción de la red, que aparte de ser sumamente obsoleta, quedó gravemente afectada por el huracán María hace ya más de cinco años y medio. Y por otro lado, la transformación hacia un modelo más sostenible basado en la energía limpia. Y lo cierto es que hasta el momento en ambos renglones Puerto Rico está mucho más retrasado de lo que se hubiera esperado que estuviera ya a este punto, ¿no? Pierluisi fue muy enfático a lo largo de la entrevista que tuvo con nosotros en que no se puede atribuir todo a una deficiencia en del gobierno estatal, ¿no? Él fue muy claro o puntualizó que desde que llegó su administración en el 2021 se ha comenzado a mover la reconstrucción tanto en el ámbito energético como en el resto de los proyectos para los que hay fondos federales asignados. Así que en ese sentido, ¿verdad? Mencionó que Puerto Rico no está tan mal como pudiera parecer a simple vista, ¿no? Y se expresó de manera optimista en términos de que en el aspecto de incrementar o incorporar una mayor cantidad de energía renovable, Puerto Rico va a cumplir dentro de dos años con la meta que está establecida en la ley 17 de 2019, que es la ley de política pública energética, y que indica que para ese momento Puerto Rico deberá haber alcanzado un 40% de energización mediante fuentes limpias. Actualmente Puerto Rico está rondando apenas un 3%, o sea que obviamente sería un cambio dramático en un periodo muy corto, pero el gobernador ciertamente está apostando a que mediante distintos proyectos, tanto aquellos que están financiados por agencias del gobierno federal, como la inversión de ciudadanos privados que instalan sus sistemas propios de energía renovable, y los proyectos a mayor escala, que es un proceso que está liderando el negociado de energía desde hace ya varios años, va a ser suficiente para que crezca esa cartera de energía renovable de manera muy significativa en poco tiempo.
Con la asignación de tantos fondos federales para transformar el sistema eléctrico, ¿existe una fecha estimada para ver un adelanto en las obras?
Para la transformación o la reconstrucción del sistema eléctrico, FEMA asignó unos 9.500 millones de dólares. También hay otros fondos provenientes de otras fuentes, como el Departamento de la Vivienda Federal, ¿no? Que también son cifras en los miles de millones de dólares que están asignados para la reconstrucción y la modernización del modelo energético. Y lo cierto es que, si bien anteriormente se han mencionado distintos tipos de plazos, ¿no? Porque es un proceso que pudiera tomar hasta ocho años, hasta finales de esta década con toda probabilidad, en la entrevista el gobernador no mencionó un término específico al que está apuntando, más allá de que obviamente aspira su gobierno a que esto se desarrolle de la manera más rápida posible. Cuando lo vemos en el marco más amplio de la reconstrucción del país, que incluye obviamente obras en otras áreas, desde el tema de la infraestructura escolar, y todo tipo de proyectos de construcción. El gobernador utilizó como referencia el caso del huracán Katrina en Nueva Orleans, que, ¿verdad?, ya en el 2005, y mencionó que eso fue una reconstrucción que tomó unos 15 años para completar el grueso de las obras, y él sí mencionó que aspira que en el caso de Puerto Rico no llegue a ese término, ¿no?, de 15 años, que estaríamos hablando del 2032 cuando tomamos en consideración que el huracán María atravesó Puerto Rico en el 2017. Así que ese sería, por decirlo así, un plazo flexible, ¿no?, o un objetivo flexible que tiene el gobernador en este momento. Así que veremos cómo se va desarrollando, ya que, como bien reportó El Nuevo Día la semana pasada, apenas se han desembolsado el 5% de los fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, un ritmo que ciertamente va a tener que acelerar para cumplir incluso con esa meta que menciona el gobernador.
Manuel, muchas gracias por informarnos.
Gracias a ti, David.
A finales del año pasado, la mayoría legislativa en Cámara y Senado aprobó una medida que busca crear la ley para facilitar la implementación del trabajo a distancia de la empresa privada. El proyecto de la Cámara 1356, de la autoría del presidente Rafael Tatito Hernández, recibió entonces un veto de bolsillo por parte del gobernador. La pieza legislativa regresará nuevamente a discusión y la compañera Mari Carmen Rivera nos explica el porqué. Saludos, Mari Carmen.
Saludos, David.
Cuéntanos, ¿qué establecía este proyecto y por qué el gobernador lo vetó?
Mira, como mencionaste, este proyecto pretende crear un marco regulatorio para las personas que trabajan desde Puerto Rico para empresas que están en otros países. Básicamente establecer qué leyes les aplican, etcétera. Ya existen leyes que establecen el marco regulatorio en cuanto a las contribuciones que pagan estos empleados. Sin embargo, la medida del presidente cameral, Rafael Tatito Hernández, ya se había aprobado en Cámara, se había aprobado en Senado, y era específicamente para decir, bueno, ¿cuáles son las regulaciones que van a aplicar a estos empleados, verdad? ¿Qué tipo de leyes van a aplicar? ¿Qué es lo que va a aplicar el contrato, la ley de Puerto Rico, etcétera? Establecía esas diferencias. El gobernador Pedro Pierluisi la vetó, y lo que nos dicen desde Fortaleza no es que el gobernador se oponga a la idea, es que entiende que hay incongruencias en la medida.
Ok, y sabemos que el presidente de la Cámara lo quiere volver a presentar, pero de lo que pudiste dialogar con él, ¿hay ambiente para retomar esa discusión?
Mira, lo que ha dicho el presidente es interesante. Uno pensaría que hay ambiente para contestar tu pregunta porque fue aprobado en Cámara y Senado con amplio margen. Pero lo que dice el presidente es, por un lado, él admite que el proyecto es un tema personal. Él dice que él presentó este proyecto por cuestión de sus hijos, porque él entiende que son profesionales que potencialmente podrían ser reclutados en Estados Unidos y él no quiere que se vayan, y lo ha dicho así. Y entonces, el otro asunto que él dice es que él va a utilizar este proyecto para negociar con el gobernador. Es decir, él entiende que el gobernador tiene unos proyectos usualmente fiscales, etcétera, que vienen para esta fecha, y él entiende que esto le podría servir un poco como ficha de tranque para decirle al gobernador, yo te apruebo esos proyectos, pero tú me vas a aprobar esta medida que sí es importante para mí.
¿Y cuál es la tendencia según los expertos con relación al trabajo a distancia y el posible impacto de esta ley?
Lo que nos dicen los expertos de recursos humanos es que después de la pandemia el juego cambió y reciben muchos potenciales empleados que a la hora de la entrevista, una de las preguntas que hacen es si pueden trabajar a distancia desde la casa o en alguna de las modalidades híbridas que también se han desarrollado después de la pandemia, que permiten, bueno, pues vas unos días a la oficina y otros días desde la casa. Y lo que nos han explicado es que muchas empresas han tenido que adaptarse a esto porque las personas que llegan a entrevista, eso es lo que están buscando.
Muy bien, definitivamente estaremos pendientes al desarrollo de esta discusión. Gracias por haber estado con nosotros, Mari Carmen.
Gracias a ti.
Luego que el gobernador Pedro Pierluisi anunciara otro aumento salarial para empleados públicos, varios gremios cuestionaron la razón por la que no todos los trabajadores recibieron el alza y por qué no se consideró el tiempo de servicio en algunos casos. A tales efectos, el director de Política Pública de la Junta de Supervisión Fiscal, Arnaldo Cruz, explicó en qué se basa el plan de retribución y clasificación de empleados públicos. Gloria Ruiz Quillan tuvo a cargo esta historia y nos acompaña ahora para ampliar la información. Saludos, Gloria.
Saludos para ti, David, y todas las personas que nos escuchan.
¿Cuáles son las guías que ahora utiliza el gobierno bajo este nuevo plan de retribución y clasificación que entró en vigor el pasado mes de febrero?
Como bien mencionas, en febrero pasado comenzó este plan de clasificación y retribución, pero de manera retroactiva al primero de enero. Y lo que se hizo básicamente es que se fijaron estructuras salariales de acuerdo al mercado laboral. Según explicó Cruz, se hizo toda una evaluación de cuánto estarían ganando los distintos puestos del gobierno si se tratase del mercado laboral privado, para poder así equipararlo, para ver cuánto pagaban en el mercado laboral todos esos puestos. Se estableció como dato cuánto cobraba un contador, un economista. Fueron datos científicos, según lo que explicó Cruz, para poder entonces establecer los niveles del plan de clasificación y retribución. Dejó bien claro que esto no fue de manera subjetiva, que no fue pensado en términos de las características de los empleados, su desempeño, cuántos años llevaban en el cargo, sino que más bien se pensó en cómo se pudiese mantener, primero que nada, reclutar un buen empleado de gobierno, cómo mantenerlo en el cargo y que no se fuera para la empresa privada y abandonase el gobierno, y por último, que pudiese desarrollarse constantemente en la esfera pública.
¿Y cómo este nuevo sistema podría garantizar una evaluación justa del empleado y que no entren otros factores como la política partidista, por ejemplo, a la hora de otorgar aumentos u otros beneficios?
Muy importante porque, según indicó Cruz, debo decir, en esta nueva estructura se eliminaron los pasos retributivos y se sustituyen por bandas retributivas, como bien dijo este empleado de la Junta de Supervisión Fiscal. Y esto lo hicieron así para darle mayor flexibilidad a los supervisores de cada agencia para establecer dónde estaría cada empleado, cuándo le daría bonificaciones y cuándo lo ascendería. Y recordemos que cuando se está en manos de un supervisor es un asunto subjetivo, y sabemos también que las agencias de gobierno lamentablemente están bastante politizadas. Así que la pregunta era obligatoria: ¿cómo entonces se evita que ese factor esté presente? Cruz mencionó que se evita la total subjetividad con una evaluación estandarizada, con un sistema basado en puntos por cada empleado. Es decir, se evalúa ese empleado y con eso se evitaría entonces un tanto de que entre la política o la subjetividad sea total.
Gloria, gracias por tu informe.
Siempre a la orden.
De esta forma transcurría ayer el 11º encuentro de tambores en la Plaza Las Delicias en Ponce. Se trata del evento comunitario y cultural más grande en Puerto Rico y el Caribe, que destaca la bomba puertorriqueña y todas sus manifestaciones. El festín contó con la participación de 8 delegaciones de barrileros y barrileras de bomba, cientos de cantadores y bailadoras puertorriqueñas, así como la integración de otros 57 delegados de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Utah y Florida. El encuentro se celebra desde el 2009 y fue creado por la folclorista y profesora Norma Salazar. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestra editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y a nuestra editora de negocios, Joan Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles una excelente semana.